Es la hora de saludar a quienes nos acompañan en esta tertulia de lunes. Empezamos por la dama de la mesa, Karina Novarese, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Marcelo Pereira, ¿cómo te va?
Bien, buen día.
Daniel Buquet, ¿andás bien?
Perfectamente bien, Emiliano.
¿Despierto ya?
Casi del todo.
Aclaremos, Daniel no es un hombre madrugador precisamente, ¿no?
Pero estoy adaptado a estos ciclos semanales, madrugo una vez por semana.
Y está pensando inclusive en comprarse un tambo a raíz de la práctica que está agarrando en la cultura. Y bueno, Conrado Chiu, ya lo escucharon, también nos acompaña. Buen día, Connie. ¿Qué tal? Buen día. ¿Han tenido tiempo de ir hasta el Hotel Palladium a ver el águila del Graspe, que finalmente el viernes pudo ser extraída de las aguas del Río de la Plata después de 66 años? Esa águila que iba
no.
En la popa.
Tiempo de verla, no. Tiempo de escuchar las primeras polémicas, sí, que son son maravillosas. A mí no sé por qué me hacen acordar, nada que ver, ¿no? Eso, o sea, este lío de las caricaturas.
Algún toque tiene.
Nosotros no estamos explicando demasiado políticamente correcto.
Sí. ¿Tú te refieres a lo que fue la decisión inicial del grupo que está a cargo de estas tareas de rescate? Este grupo que tiene como cara visible a Alfredo Echegaray y al buzo, ¿verdad?
Estorbado,
que optó al principio por mostrar el águila tapando la cruz esvástica, ¿no? Ahora esto ya cambia, a partir de hoy la exhiben completa. ¿Pero ibas por ese lado tú?
Iba por ese lado, sí.
Pero además una cosa que me parece bastante obvia es que si esa águila tiene algún valor, lo tiene con la esvástica que tiene abajo. Claro, se la sacas y desaparece su sentido.
Claro,
te gustará o no, pero...
Inicialmente no herir sensibilidades. Sí, es una cosa bastante... ¿no?
Digamos, es como si la película sobre los últimos días de Hitler la hubieran hecho con otra cruz gamada distinta de la suástica porque de esa manera podrían herirse susceptibles. Me parece, es decir, en Uruguay somos felizmente muy poco politically correct, un término que a mí me parece deleznable. Yo por supuesto soy absolutamente políticamente incorrecto. Digo, a mí me parece que es razonable ser respetuoso, pero de ser respetuoso a, digamos, tomarse el trabajo, fue aconsejado, seguramente esto no lo inventó Alfredito Echegaray ni el señor Vado, esto es algún consejo que alguien les dio, que es evitar que empiecen las manifestaciones en frente a tu local de fiestas, bueno, entonces anda y tapalo y después veremos cómo se hace, pero me parece que es una tontería. Creo que algunas de las reacciones son tontas, también la de que considera que esto es un patrimonio.
A ver, a eso vamos enseguida, pero sobre el primer tema, Marcelo, ¿tú lo dices?
No, claro, yo qué sé, es como si dijéramos que para mejorar sus utilidades, en lugares en que están bastante más a flor de piel que aquí, yo qué sé, bueno, no sé, vamos a cubrir las cruces en Jerusalén, por ejemplo, no sea cosa que se ofendan, recordando las cruzadas, las personas que las sufrieron, yo qué sé. Esto es un símbolo de una cosa abominable en muchos sentidos, pero se trata de eso.
Claro. Si no, no tendría sentido la propia empresa. Es decir, el rescate de un barco alemán implica que tiene valor histórico, por lo tanto no tiene valor político ideológico, lo ha perdido o lo tiene solo en términos absolutamente simbólicos, porque si no dirían, bueno, es un barco de los nazis, está hundido, déjenlo hundido, vayan y destruyanlo más. Sin embargo, resulta que parece que tiene algún sentido rescatar sus piezas, porque tiene sentido un aparato ahí que está en el puerto y no el símbolo que en todo caso daría la impresión de que el punto de vista de su valor económico es incluso mayor.
Pero déjeme que yo le cuente, yo estuve circunstancialmente en el puerto cuando hace un par de años este mismo equipo de buzos y de empresarios rescató el famoso telémetro, el cual estuvo durante una semana, pero yo estuve la mañana que estaban poniéndolos sobre el carromato que luego lo desplazaron, no sé a dónde cómo fue a parar. Y ese día coincidía, era tiempo de verano, coincidía con la presencia de algunos de estos cruceros que pasaban por Montevideo. Y les aclaro que pude ver alemanes e ingleses maravillados tomándose fotos de recuerdo frente a ese, unos caños, una cosa que no era muy fácil de entender.
Un aparato que servía para mejor hundir los barcos.
Exactamente, es decir, los ingleses seguramente eran nietos
Pero ahí se conecta exactamente con el segundo punto, que para mí es el que está, el que importa de todo esto, y es qué vamos a hacer o qué va a hacer Uruguay con esta águila, ¿no?
Claro, porque estamos hablando de una pieza que tiene valor, que según comentó Echegaray, tan pronto se supo, tan pronto se divulgó que había sido extraída del Río de la Plata, despertó interés, por ejemplo, de casas de subasta, tanto de Londres como de Nueva York, y ahora viene la pregunta de justamente cuál va a ser el destino, qué se va a hacer con esta águila, con la cruz esvástica. Estamos hablando de una pieza de 2,80 de punta a punta, ¿verdad? Las alas del águila, de punta a punta, tienen 2,80 metros, 2 metros de alto, pesa más de 400 kilos, es de bronce pintada de negro, y hay mucho interés por adquirirla. El acuerdo que tienen los empresarios que llevan adelante estas extracciones es que de lo que se obtiene en la venta de cada pieza que se consigue, bueno, 50 va por el Estado, 50
pero
va para
hay una cosa previa. Eso en cuanto Uruguay, a la Comisión de Patrimonio no se le ocurra nombrarla Patrimonio Nacional, y en ese caso la venta no existe, y en todo caso el Estado uruguayo debería pagarle al privado, bueno, lo que se considere exactamente, que no fue lo que se hizo cuando se encontraron acá aquellas monedas, se las encontró Collado, pero parecería que ahora hay una nueva Comisión de Patrimonio, un nuevo presidente de la Comisión de Patrimonio. En su momento, cuando él había asumido, dijo que se iba a cuidar mucho más un patrimonio nacional que se ha reconocido como bastante descuidado. En este caso, yo no he escuchado todavía, no sé si ustedes lo hicieron, manifestaciones de la Comisión de Patrimonio actual con respecto al águila en particular.
Bueno, las declaraciones que ha hecho el presidente de la Comisión de Patrimonio, Manuel Esmoris, han sido que esta pieza no debería salir del país.
Bueno,
¿no?
Ya tienen un adelanto.
La Comisión de Patrimonio tomará esta decisión junto al Poder Ejecutivo. Habría que estudiar a ver qué proponen, pero en principio no estaría de acuerdo con que saliera del país. Si se vende adentro del país, es una propuesta más razonable. Porque ese es un camino intermedio, ¿verdad?
Autorizar parque temático.
Pero que no salga de
más. Si la lleva
adentro del país, por lo que dicen, eso vale algunos millones de dólares. Yo al principio me emocioné.
Cuando
decía uno millones de dólares, yo dije, bueno, quizás decenas de millones, no. Parece que 2 o 3, o sea que a las arcas del Estado tampoco le va a significar un cambio brusco, pero si aparece un comprador dentro del Uruguay, yo me pondría nervioso porque diría, ¿quién es este que está poniendo 3 palos verdes por un símbolo con esas características? Por otro lado, yo digo, bueno, si se le va a dar algún uso en términos de convertirlo en un atractivo turístico, yo que sé, que en Uruguay hubiera un museo de la Segunda Guerra Mundial, guerra que terminamos peleando, un museo de las victorias, algunas otras guerras, pero si no, francamente, yo creo que es más atractivo el valor económico que la posibilidad de retenerla, incluso que quede en el país, pero que no quede ubicada de tal modo que sea un atractivo turístico, francamente no le veo el menor sentido.
De hecho, el cañón que habían encontrado de la Agamemnon, un barco que había naufragado cerca de Punta del Este,
su capitán había sido el almirante Nelson, exactamente, más importante que el capitán Lantor.
Estuvo durante meses guardado de allí en el puerto, lo tenía la armada, bien preservado, pero no podía, no estaba a la vista de la gente. Creo que fue trasladado en los últimos tiempos a un museo de la armada, pero en general no hay cultura o no hay dinero para hacer buenos museos acá últimamente. Entonces, esa pieza que sucede, ¿no?
Oh, yo creo que además, bueno, la filosofía de... Si por casualidad nos está escuchando el presidente de la Comisión de Patrimonio, Manuel Esmoris, nos gustaría poder conversar con él. Hemos hecho las gestiones para entrevistarlo hoy sin éxito, tuvimos bastante dificultad en ese sentido en las últimas horas. Sería bueno tener directamente el punto de vista, ¿no? ¿Cómo lo están manejando a esas horas?
Yo soy completamente contrario a estas filosofías nacionalistas, culturales, que tienen una raíz, en mi opinión, un poco sospechosa desde el punto de vista ideológico. Pero la verdad es que si aún me afiliara a esa tesis, que no me afilio, de creer que las cosas, los objetos de los hombres no deben estar en el comercio si hay interesados en comerciar en ellos, principio cardinal del sistema de funcionamiento de la economía, no estaría de ninguna manera, porque ¿en qué categoría lo ponemos? Digamos, el barco es una circunstancia geográfica azarosa, que andaba por el Atlántico Sur y se encontró
con tres buques británicos frente a Punta del Este y tuvieron un enfrentamiento importante. La ciudad de Montevideo recuerda con algunos monumentos ahí en la Rambla Sur, que en recuerdo o en memoria del Aquiles y del Exeter, es decir, los buques ingleses. Nosotros estábamos a favor de los ingleses, éramos hinchas de los ingleses. El embajador británico Millington Drake tiene calle en Montevideo, no así Langdon.
Es impresionante recorrer el templo inglés, porque en el templo inglés están los homenajes correspondientes, las plaquetas con las cuales se evoca a los soldados ingleses que fueron víctimas justamente de aquella batalla del Río de la Plata.
Batalla en la que finalmente, digamos, muy muy dañados los buques británicos, pero también acosado, digamos, el Graspe, vino a recalar al puerto de Montevideo y ahí se produjo toda una negociación que relata, que es bien interesante, está relatado en un libro de otro contertulio, de Antonio Mercader, y Lando finalmente decide que, digamos, que bajen todos los marineros y todo el personal y todos los oficiales, y se pega un tiro y incendia el buque y se hunde en el medio de la bahía. Y allí, en el medio del canal, porque lo sacaron un poquito para afuera. Ahí inclusive, de ahí salen las fotos, hay unos relatos magníficos de algún fotógrafo, conspicuo fotógrafo uruguayo, que fue con un botecito y le tomó fotos y después la publicó en un diario. Entonces, todo esto indica que no tenemos en el fondo más que circunstancialmente la bahía de Montevideo fue el lugar donde Landor tomó la decisión de hundir el barco. Y el águila con la plástica, que dice, de paso, comentaba yo, la crónica dice, un símbolo nazi muy conocido, no, perdón. Los romanos tenían unas picas donde estaban las águilas con sus brazos abiertos, y hoy el escudo de Rusia, el escudo de Alemania, todos tienen la misma águila, que es el águila imperial romana. No, es el símbolo. Es el símbolo.
El águila mexicana quizá tiene más tiempo, porque el águila que aparece en la bandera de México surge de una leyenda. No estoy seguro si es mexica, pero la leyenda dice que el águila encima del nopal les indicó el lugar donde deberían instalarse estos pueblos indígenas. O sea que el águila ha sido elegida como símbolo.
Los romanos y allí lo tomó el movimiento nazi, lo pusieron, lo tenían como un símbolo, y por supuesto trataba mucho de los escudos de los agentes de la...
No, claro, de cualquier manera, bueno, por supuesto, esta águila, no hay ninguna duda de que es un símbolo nazi. Ahora, en todo caso, estoy de acuerdo contigo en que no se trata de un objeto vinculado a la historia patria en un sentido directo, ¿no?
No, pero
un objeto que haya pertenecido
a una batalla en la que participó,
claro,
a un esto heroico, nada.
Una cierta casualidad. Y en realidad tampoco tenemos junto con qué otras cosas ubicar esto, y no creo que en el caso de que se conservara en Uruguay, que tuviéramos plata para tirar manteca al techo y decirlo así, compramos el águila.
¿Por qué? Porque Chávez financiara el museo de
claro,
la batalla de Punta Negra.
Seguro que en ese caso tampoco fuera a ser una atracción turística que no movilizara multitudes hacia Uruguay para ver el águila de la popa del Graf Esther, ¿no?
Pero si yo me pudiera olvidar un segundito de la plata, cosa que es difícil porque que entren un palo y medio o dos de dólares a la cerca del Estado sería maravilloso. Yo no sé si no querría que se quedara como un hecho histórico. Los uruguayos tienen esos recuerdos, como vos decías. Yo me crié en Piriápolis y tengo los cuentos de mi abuela y mi bisabuela que se metían abajo de la cama del susto por los cañonazos. Así muchísima gente. De alguna manera es parte de la historia. No el águila en sí mismo, pero sí todo el tema del Graspe. Entonces, bueno, si nos pudiéramos olvidar de la plata, yo no sé si nos decidiría que estaría bueno mostrarla acá.
Bueno, pero en definitiva, no hay total coincidencia en esta mesa, no hay diferentes opiniones, ¿no?
Sí, pero matices, pero ninguno estamos muy fanáticos.
A mí me importa, francamente, muy poco. yo creo que lo que sí se podría...
A ver, tú eres partidario de que se remate en cualquier lado y
pasar
la
cobre,
se la lleve quien quiera llevársela y el Estado uruguayo le toque la mitad de la plata.
Claro,
y
yo creo un poco en la línea de Marcelo. Salvo que me des un muy buen proyecto a cambio, donde el águila juegue un papel central, podríamos inventar un nuevo mito, el mito de que Uruguay le ganó la Segunda Guerra, le ganó a los nazis. ¿Por qué no? Porque si nació Gardel y éramos campeón del mundo, fuimos campeón del mundo poco después, ya éramos campeón del mundo.
Debido al temor que imponíamos luego de ganar la Segunda Guerra Mundial.
Así que tú, partidario de que se vaya y que quede la plata en el Estado uruguayo, la que corresponda. ¿Connie también?
Yo sí, no soy fervoroso que quede en el Estado, pero parece que eso les gusta a los uruguayos.
Marcelo, en resumen.
Sí, que que saque de algún peso de ella y no sé quién la va a tener y dónde, pero en general yo soy el partidario de que...
Seguramente en un museo en Inglaterra que va a ser fantástico y que si un día uno tiene la chance de irlo va a ir a disfrutar.
Karina, yo ante el dinero me
te rendí.
Pero creo que igual que hay que marcar algún tipo de política de protección del patrimonio nacional en algunas cosas, no en todas. Sería un poquito más cuidado.
No es patrimonio nacional, es decir, las cosas de Egipto que tienen los británicos saqueadas.
Exacto. Quien haya visto la piedra de Rosetta, dirá que los británicos no hicieron ningún deshonor haberse llevado esa magnífica piedra que nos permite descifrar parte de la escritura.
Ladrones que cuidan bien lo robado.
Que lo entienden bien, lo respetan y lo jerarquizan. También está precioso el templo de Neredo.
Vos ves el código de Hammurabi también, te queda muy impresionado. Quedas muy impresionado, pero resulta que uno dice, ¿qué hace acá esto, no?
En París, en la plaza, en la Place Vendôme, está la columneta con todos los...
Sí, sí, no el parque temático sería buenísimo. Ya lo intentó Collado en Colonia y todavía no le han dado permiso.